hora de poner en acción tus ideas.
Aquí te diremos cómo.
Ya empieza
Emprende con Equipo.
Muy bien, 3, 2, 1, al aire. Esto es Emprende con Equipo. Hoy estamos viernes 20 de noviembre y aquí estamos. Soy Néter Pinedo y en la compañía, por supuesto, de mi compañero de la co-conducción, Enrique Quispe. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Néter? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como todos los viernes, la hora emprendedora, Equipo.
Ya estamos
aquí. Con un par de invitados que son espectaculares, de verdad.
Sí.
Nos van a contar un poco sus historias, cosas muy interesantes que han hecho.
Así es.
Y cosas que están enfocando un poco en el desarrollo económico, ¿no? Néter, ¿a quiénes tenemos hoy?
Y que están además en boca de todos, están mediáticos últimamente.
Están muy mediáticos.
En primer lugar, vamos a tener un gran emprendedor social que ya está en la cabina, es Jean-Pierre Manchego Vaca. Él acaba de llegar, pero así, hace poquito nada más, de Oxapampa. Y él nos va a hablar sobre su gran proyecto emprendedor Prodeso, Productores para el Desarrollo Sostenible, que ha sido nada menos y nada más finalista CUNAM. Pero además, ¿quién más va a estar, mi estimado Enrique?
Bueno, en la segunda mitad del programa vamos a tener a un equipo de la red de Emprendedores Equipo, CIDE, Sinergia y Desarrollo, a Martín Maguiña, del grupo CIDE, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, grupo dedicado a la capacitación de jóvenes estudiantes de las carreras de administración, turismo y afines. Entonces ellos nos van a acompañar en la segunda mitad,
Dos
van a estar contándonos un poco,
¿no?,
sobre cómo están capacitando a los alumnos, a los estudiantes de la Universidad Villarreal y de toda la red, en realidad, acerca de turismo, ¿no?
Muy bien, y además, por supuesto, nuestras infaltables secuencias, el tip de Equipo y Agéndate Emprendedor. Repetimos, Agenda Emprendedor y Tip de Equipo.
Correcto.
Sigilosamente, por supuesto, cuidado por nuestra productora queridísima Carlita Espinosa. Y saludamos también, por supuesto, en los controles a Úrsula. Muy bien, Enrique, entonces, con todo esto, con Jean-Pierre Manchego, finalista CUNAM, y por supuesto, más adelante, Martín Maguiña del grupo CIDE, regresamos todo esto y mucho más aquí en Emprende con
Equipo.
Muy bien, y ya está con nosotros en vivo y en directo Jean-Pierre Manchego, que dicho sea de paso hay que mencionar, es PUC, joven egresado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, con especialización en temas socioambientales. En fin, toda una historia detrás de él que hoy, por supuesto, vamos a auscultar, vamos a chequear y vamos a entrevistar. Mi estimado Jean-Pierre Manchego, fundador de la organización Prodeso, Productores para el Desarrollo Sostenible, bienvenido, y lo recibimos, por supuesto, con las palmas y los vítores, que ya se escuchan aquí en Emprende con Equipo los viernes emprendedores. Jean-Pierre, sí, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchísimas gracias,
gracias
por la invitación y por los aplausos también.
Sí, por supuesto. Además, sí, pues es para reconocer que ha sido finalista CUNAM, pero además ha sido tú ganador del premio Protagonistas del Cambio de la UPC 2015. Mira tú, no es poca cosa, así que te felicitamos. Y bueno, la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cómo nace este proyecto emprendedor que ha sido realmente premiado? ¿Cómo nace
Prodeso?
¿Cómo así un abogado, bachillería? Sí, ¿no es cierto?
Sí.
Ya. ¿Cómo es cierto del derecho a ser un emprendedor social?
A ver, es una
pregunta...
Una pregunta...
uy.
Un poco...
Te he puesto en aprietos.
No, al contrario, te agradezco por la pregunta. Mira, todo comenzó... Lo que pasa es que yo siempre tenía un vínculo fuerte con la naturaleza desde muy pequeño. Con los agricultores también, porque como lo dije en las presentaciones que tú has mencionado, uh-huh, he tenido la oportunidad, pues, de viajar bastante y constantemente a la selva central, sobre todo donde mis abuelos se instalaron allá hace muchos años. Y siempre he tenido, pues, la oportunidad de conversar con los agricultores, ¿no? Jugar en la naturaleza, lo que poco a poco iba calando, pues, en la especialización que estaba haciendo en Derecho. Luego, pues, indudablemente hay profesores que pasan y que te inspiran, y uno de ellos, pues, fue Manuel Pulgar Vidal, que es el actual ministro del Ambiente, con
así
el
es,
que
Manuel Pulgar Vidal,
seguimos bastante en contacto. Justo
sí.
Ahora tuve una reunión con él.
Estás reuniendo mucho. Sí,
sí, sí.
Eso salió en la prensa. Eso sí ha salido en la prensa.
Y luego, ¿no?, tuve algunos otros profesores en la maestría de Biocomercio y Desarrollo Sostenible acá, uh-huh, en la facultad, Y cuando fui a Francia, en París, donde me especialicé pues, en temas de desarrollo sostenible y emprendimiento social.
Sí, en la escuela Science...
En Sciences Po.
Sciences Po, para pronunciarlo, ¿no? No, no en inglés. Ya. Y ahí entonces fue germinando.
Digamos que ya se iba dando más forma de manera profesional a lo que tuve como sueños de pequeño, ¿no?
¿Cuál era ese sueño de pequeño?
Quedarme a vivir allá. Lo que pasa es que la naturaleza para mí es todo. Estar en contacto con la naturaleza pues es la manera adecuada de vivir. Uh-huh. Tienes que comprenderla, tienes que conocerla y quién más pues respetando el hábitat, los ecosistemas, y eso lo hacen pues los agricultores, sobre todo los agricultores familiares, al igual que las comunidades nativas, las comunidades campesinas, ¿no?
¿Y cómo entiendo que pasaste, no sé, pues las vacaciones por allá, pasaba muchas fechas por allá, y como que un poco te fuiste cogiendo el ritmo de o cómo se vive allá en la selva central, ¿no?
Sí, justamente lo curioso de todo es que luego de estar trabajando un poco acá, pues en Lima, luego de regresar de Francia y todo esto, pude ahorrar lo suficiente como para poder mudarme. Así que en el 2013, uh-huh, inicio del 2013, me mudé, ¿no? Me agarré todas mis maletas y todo.
Allá, bueno, Oxapampa,
y
te fuiste a Oxapampa, Chanchamayo.
Claro, o sea, entre Oxapampa y Chanchamayo.
Ah, sí, estado
ahí.
Estoy
en una chacrita que les digo, ¿no?
Ya. Y al final, ¿cómo conectas? ¿Por qué emprender ahí en Oxapampa y Chanchamayo? ¿Cómo así llegas ahí?
Por la necesidad de la gente.
Que tú la observaste. Uy, ¿temblor? No, ahí está. Enrique, muy bien. ¿Qué más? Por la necesidad. ¿Qué más observaste? ¿Qué más?
El paisaje.
Leíste la realidad, ¿eh?
El paisaje. El paisaje es hermoso. Otro aspecto más es que no muchos conocen la selva central. Y la selva central es la selva más cercana que hay. Pues estamos a 7 horas de Lima.
Sí, ¿no? Bastante claro. Cerca.
Entonces no es necesario ir en avión, porque además tampoco hay un vuelo cercano. Creo que el vuelo más cercano...
A Jauja, pues, es más cercano.
A Jauja y uno también en Mazamari, creo, pues, pero te deja 3 horas de donde estamos nosotros. Entonces 3 más la hora que el tiempo que esperas en el aeropuerto, mejor te vas en bus.
¿No?
Claro. Como que aprovechas y ves el paisaje también, pues, porque pasas de la costa, subes hasta Ticlio, que es 3.800.
Y luego cuando bajas de Tarma, Oxapampa, es todo verde, genial.
Exacto. Es hermoso.
¿Cuántos agricultores familiares, que digamos la esencia de tu proyecto en este momento, ya están siendo empoderados?
Estamos trabajando con 105 familias.
¿105 familias?
Sí, y a nivel de agricultores censados son 525.
Mira, acaba de decir algo interesante. Mira, tienen 105 familias ahora, un grupo censado. Así es. Pero cuando empezaste, te mudaste acá, tenías esa idea clave de, oye, me voy a mudar a la chacra que está entre Oxapampa. Llegaste allá, te instalaste. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo contactaste con esos agricultores? Y dijiste, oye, tocaste la puerta. Y dijiste, oye, mira, podemos hacer
¿qué
esto?
Labor hiciste?
¿Cómo los conociste? Esa chamba. Cuéntame. Importante que tu emprendedor, que es complicado, porque es la chamba más difícil
de
armar, ¿no? Ir y tocar puerta en puerta. Cuéntanos cómo viviste esa experiencia y cómo contactaste
o llegaron uno por hacia uno ti. No llegaron hacia ti, ¿no?
No, era imposible.
No te tocaron la puerta, eso...
No. Sí. No sé si se puede ver, pues, para que la gente localice más o menos dónde estoy en Google Maps.
Ajá.
No está cerca, pues, a un centro poblado. Entonces, alrededor mío es chacra y el vecino más cercano que tengo, pues, tenías que ir en moto a unos 15 minutos, más o menos. Entonces, yo llegué ahí y cuando pasé las primeras noches, ¿no? Era como...
¿Solito en el mundo?
Sí, era tétrico, pues. Era tétrico porque tú no sabías qué podía pasar, ¿no? Animales, o sea, reflexionabas solo, o sea, es por eso...
¿Y tú te fuiste a vivir solo?
Sí. Ah. Es por eso que comencé a tener estos animales, ¿no? Y comencé, pues, con un par de gallinas. Ahora, a la fecha, tengo como 89 gallinas.
¿89 gallinas?
No les he podido censar. Porque están en el monte, pues, entonces lo único que yo voy es lo digo.
¿Tienen nombre, curiosidad aparte?
No, mis perros tienen nombre. Tengo 12 perros.
¿12 perros?
Son tu compañía.
Sí.
Eres un amante de los animales.
De los animales, de la naturaleza, sobre todo.
Eso te hace una persona sensible, además, ¿no? Con cualidades,
no sé.
Yo creo, peculiares. Qué bien. No todos encuentras amante de tantos animales.
Y ya, llegaste a un lugar tétrico, tenía gallinas. ¿Cómo más?
¿Qué más animales?
Y arranqué con el mal pie. Eso es una buena pregunta, porque es un buen consejo que me gustaría brindar a la gente que quiere emprender.
Sí, eso es clave. Aprender esas lecciones que uno... Sí.
Sobre todo, cometí un gran error porque traté de implementar algo que recién yo había visto, pero no había podido, pues, conocer la realidad en sí. ¿A qué me refiero con eso? Yo llego y a mí siempre me ha afectado bastante el hecho de la deforestación que hacen los agricultores. Llegué justo en una época que es la época de verano y la gente, pues, allá tala árboles en todos los cerros, los tala y los quema. Entonces tú ves el cielo, pues, que es todo gris, ¿no? Claro. Y además botan sus residuos en los ríos, ¿no? En las mismas chacras, los contamina. Entonces eso me llenaba con un poco de frustración y quería hacer algo. Entonces comencé a tratar de implementar, pues, metodologías con los agricultores para que cambien eso y sencillamente sentí que el agricultor me daba la espalda, pues no me miraba como diciendo, oye, este pata
extrañamente.
Claro, ¿no? Que tú llegabas y le decías que haga algo que él siempre hacía.
Claro, ¿no? Entonces, y a cambio de quién, sobre todo, ¿no? Te preguntaba.
Sí,
entonces,
había ese prejuicio.
Claro, entonces lo que hice es di un paso hacia atrás, no al costado.
Uy.
Di un paso hacia atrás y dije, pues, comencemos de cero de nuevo. Ahora voy a primero escucharlos, luego los voy a ver cómo, qué es lo que hacen y luego vamos a tratar de actuar, ¿no?
Interesante, tuviste que aprender cómo intervenir, cómo acercarte a ellos, ¿no? Cómo conectarse,
sí.
Qué tipo de empatía hacer, ¿no? La primera definitivamente fue errada, ¿no? Pero
y es un consejo ya luego... Que, pues, ¿no? Y luego de los errores aprende, ¿no? Yeah. Algo muy, muy hermoso que he escuchado justamente ayer, hubo una reunión que lo estaba leyendo de un comunero, de una comunidad nativa que se llama los... Huitos, algo así.
¿Qué
decía? La verdad es que no recuerdo muy bien el nombre. Decía que ellos en sí no son pobres, sino que los han hecho pobres, ¿ya? Porque tanto es así que en su diccionario no existe la palabra pobre. Y mientras no existe la palabra pobre es que...
Los han etiquetado pobres.
Claro, no conocen lo que es pobreza, ¿no?
Interesante. Hay que partir desde el desarrollo de ellos mismos, ¿no?
Claro,
que
hay
un
conocerlos.
Poco. Así es, hay que conocerlos. Ahora, hay tres áreas ahí interesantes que tú trabajas en tu proyecto y lo has definido como productivo, ambiental y social. Pero antes nos dicen que nos vamos a una pausa comercial y regresamos para que nos cuente más estos tres ejes, ¿no es cierto? Productivo, ambiental y social, y por supuesto más de Jean-Pierre Manchego, que hoy nos acompaña, el fundador de Prodeso, Productores para el Desarrollo Sostenible. Ya venimos.
Excelente.
Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones!
¡10 millones!
La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
Aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio?
¡Ya fue!
Sonapuk,
tu radio por internet.
Regresamos con Emprende con Equipo. Muy bien, regresamos, Emprende con Equipo, y estamos en vivo y en directo. Síguenos en vivo.puc.edu.pe/zonapuc, la radio online de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y seguimos con la grata visita de Pierre Manchego. Él es fundador de Organización Prodeso, Productores para el Desarrollo Sostenible. Si aún a usted no lo recuerda, el concepto esencial de este gran proyecto emprendedor que busca es empoderar a los agricultores familiares en las zonas rurales más olvidadas. ¿De dónde? De Chanchamayo y Oxapampa. Y precisamente Jean-Pierre nos va a contar ahora estos tres ejes súper importantes de este proyecto, que es el área productivo, ambiental y social. ¿Cómo funciona? Cuéntanos, Jean-Pierre.
Te los explico de una manera, pues, un poco aburrida, ¿sí?
No, ¿temática? Sencilla, por favor.
Una cosa súper dinámica.
Claro. Como para niños de 5 años. Ahí está.
A ver, proyectos productivos consiste básicamente en tecnificar las labores de los agricultores.
Ajá.
Dándoles, pues, herramientas más sofisticadas. Para ello trabajamos de la mano con el Ministerio de Agricultura y Riego. De esa manera también tenemos un convenio con la Universidad Agraria.
Ah, interesante los aliados que has estado haciendo, muy bien.
Y lo que hacemos en sí es, primero comenzamos de cero, ¿no? El agricultor, vamos al campo y le hacemos un análisis de suelo. Porque el agricultor, pues el 99% de lo que hemos encuestado, de las 105 familias, nunca han hecho un análisis de suelo.
Van o sea, y siembran porque
y siembran época porque
de sembrar y listo.
Exacto, o porque su amigo lo está sembrando, ¿no? Y no sabe si va a ser rentable o no es rentable.
Y todos siembran lo mismo y hay un montón de eso y al final el precio bajó.
Tú mismo lo has dicho. Más claro que eso no hay. Eso es, entonces mira, nosotros tratamos de cambiar eso, ¿no? Ah, esa es la parte productiva.
Y cambiar todo un chip, ¿ah? Difícil, complejo.
Es cuando ves resultados, a los agricultores después pues, les gusta, ¿no?
Claro, okay. Porque si a ellos ven que sembrando la mitad una cosa y sembrando la mitad otra cosa, ganamos más. Pues entienden que a futuro hay que sembrar diferentes cosas, sí, probablemente, ¿no?
Pues así.
Pero hay algo que es interesante. Mencionabas hoy, tenemos 105 familias, tenemos un convenio con el ministerio, tenemos un convenio con la Universidad Agraria. ¿Cómo se formó la asociación? O sea, asociación como entidad jurídica. O sea, ¿cómo lograste? ¿Es una asociación, una organización, una asociación sin fines de lucro?
Es una asociación sin fines de lucro.
O sea, ok, asociación civil.
¿Llamaste claro. a todos los agricultores y los asociaste?
Lo que pasa es que acá Proeso en sí es... Nosotros no tenemos no hay una personería jurídica, pero una ONG. No está considerada o es asociación o es fundación, claro. Una de las dos. Nosotros somos asociación. Entonces, lo que nosotros hacemos es empoderamos a esos agricultores para que ellos, aparte, creen asociaciones de agricultores.
Ah, qué genial.
Entonces, de las 105, tenemos pues tres asociaciones. Una de café, para aquellos que cultivan principalmente el café. Otra de los cítricos, que con cítricos hemos obtenido pues un financiamiento a través del programa de competitividad del Ministerio de Agricultura, pues de 1.200.000 soles. Y tenemos la asociación de Pan Llevar, los agricultores que producen pues cultivos temporales, ¿no? Ya sea el frijol, yuca, el plátano, que salen pues al año.
Interesante. Exacto, interesante realmente lo que estás haciendo con las comunidades. Y en el aspecto ambiental y social, resumiendo.
El aspecto social es sencillo. El aspecto social, pues, lo ha hecho el BID, el Banco Interamericano. La mejor manera, pues, de poder ayudar a los agricultores no es generando el asistencialismo, sino tienes que empoderar el capital social. Y eso es generando confianza, generando unión, y eso va a hacer que los agricultores mismos sean participativos en sus acciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es les damos esas herramientas para que ellos puedan gestionar proyectos de en su propia cuenta, ¿no? Porque al final hay que recordar que pues la idea de esto es que sea replicable, ¿no? Nosotros no vamos a estar ahí para toda la vida. La idea es pasarnos a otra zona y seguir pasándonos.
Replicable, autosostenible. Reitéranos entonces el dato, ¿cuántas personas están en este momento censadas, a los cuales estás impactando?
Son 105 familias, pero 105. En censadas son 525 personas.
525 claro. Personas, 525 familias.
No, 105 familias.
105 familias.
Y 505 personas.
¿Cuáles han sido esos resultados primeros que han obtenido ya en estos casi dos años de
proceso? A ver, el 2013, como te decía, pues... Llegué, cometí el primer error, traté de remediarlo, entonces comenzamos de nuevo de cero. Y lo que hice ese año netamente fue agarrar la moto pues y conocer ir de puerta en puerta por los agricultores.
Tocando
pues,
uno por uno.
Uno por uno. Tienes que generar confianza. El éxito de todo proyecto, yo creo que eso es un tema pues que lo ha reconocido pues el Estado como política pública, es la confianza que tú puedes generar en tus actores a quienes quieres beneficiar, ¿no? En los claro. beneficiarios. Entonces me tomé un año y no lo hice solo. Felizmente pues cuando estaba en Francia pues tuve la oportunidad de celebrar convenios con universidades de Francia y vinieron profesionales de Francia con los que pues los dividimos nuestra área de intervención y unos cuantos se iban pues con tantas familias y al final en fines del año 2013 terminamos el censo que teníamos resultados completamente diferentes al censo agropecuario del 2012 pues. yo no sabía cuál era la verdadera, sin menospreciar, ¿no? el INEI. Pero en todo caso nos basamos en nuestras fuentes.
En lo tuyo, que claro, era lo real que...
Era real y palpable.
Tu muestreo de puerta a puerta.
Claro. Y en función de eso, pues, elaboramos los proyectos que, como te mencionaba, obtuvimos un cofinanciamiento gracias al Ministerio de Agricultura, fondos privados, cooperación
internacional. Eso ya fue en 2014.
2014. En 2014, mediados, elaboramos el proyecto. Y el 2014, ya casi fines, ya comenzamos a ejecutarlo. ¿Ya? Pero paralelamente veníamos con las capacitaciones, ¿no? Venía
el proyecto del Ministerio de Agricultura, ¿en qué está enfocado?
en incrementar la productividad y mejorar la calidad de los productos, ¿no? Estamos con ellos, hemos incrementado la productividad, pues es increíble porque tú el resultado lo ves, es palpable y lo ves en la fruta, ¿no? Lo ves en los cultivos. Tú vas a la chacra y dices, mira, está produciendo más cosas, qué genial. Entonces podemos decir que en nivel cuantitativo hemos incrementado la producción en un 16%, en un 13%. Hemos incrementado los ingresos de los agricultores en un 19%. ¿Por qué hemos incrementado el ingreso del agricultor? Porque es fácil. Tú generas una organización y tienes más volumen para ofrecer. Y en función a eso, pues tienes una mayor calidad y una mayor un poder de negociación. Exacto. Entonces trabajas con los acopiadores por el momento, porque la idea es llegar al consumidor final, ¿no? Porque tú sabes que en la cadena de valor de todos los cultivos, pues el intermediario es que se lleva pues la mayor parte.
Sí. ¿No? Jean-Pierre Manchego, director, fundador de Prodeso, Productores para el Desarrollo Sostenible. ¿Con qué sueñas para Prodeso? ¿Cómo te imaginas de aquí en 5 años con Prodeso?
Ay. Me gustaría, honestamente, de acá a 5 años, hay que ser realistas, ¿no? Y optimistas, sobre todo. Que esto, en la zona en la que estoy, ya se esté manejando, ya puede haber replicado el mismo modelo, que es una metodología sencilla, y poderlo replicar por lo menos en 3 otros lugares más. En 5 años yo creo que se puede hacer eso.
¿En zonas aledañas u otros departamentos?
Central, supongo. Sí, en zonas cerca. Sí. Porque no podemos trasladarnos pues a otra región si es que no hemos terminado.
Y además, ese es de alguna forma, la gente, los agricultores de la zona, kilómetro más, kilómetro menos, tienen un perfil similar, supongo. Porque, no sé, si te vas a... no sé, pues al norte, donde no hay agua, y todo va a ser completamente diferente a lo que...
Sí, indudablemente. Y además, pues, la gente se pasa la voz. Cuando sí. ya comienza a funcionar un modelo, ya la gente se comienza a pasar la
ahora
voz.
Ahora sí
comienza,
te tocan la puerta.
Y ahí te están tocando la puerta. Entonces tú ya no tienes que ir a buscarlo, que es algo, pues, te estás ahorrando una etapa, pues, de un año, ¿no?
Sí.
Y si la gente se interesa más en esto, ya no sería yo solo haciéndolo, sino sería todo un equipo que me diga, oye, vamos a replicarlo en este lugar.
Y hablando de equipo... Pero de eso ahora, ¿cuántas personas son? ¿Sigue siendo solo?
No. Felizmente, bueno, de la parte de los extranjeros siempre recibo, porque tenemos convenios con 5 universidades en Francia.
Entonces, ¿5?
Sí, entonces al año pues recibimos siempre.
Importante.
Pero en la cabeza está pues un agricultor que siempre tienes que tener una idea de qué es lo que él quiere, ¿no? Qué es lo que su grupo quiere. Un agricultor de cada asociación, son 3, y está mi hermano y yo. Mi hermano es molinero, es egresado pues hace años, y él es molinero especializado en agronegocios, ha hecho un tema de industrias alimentarias, y bueno, tiene un... Es la parte pues ingeniera de grupo, ¿no?
¿En qué momento tuviste miedo? Para ir terminando.
A ver, ¿en qué momento
tuviste miedo? ¿Y cómo lo manejaste? Quienes son, nos acompaña siempre en el emprendedor, ¿no? Pero
aparte de la primera noche que estuviste ahí, que supongo que te dio algo miedo, pero ¿en qué momento de esa travesía emprendedora te dio miedo?
Me dio miedo el cargar con una responsabilidad grande, que es los agricultores. Es el que tú estás representándolos, y cuando vienes a tener a Lima reuniones, tú no te puedes imaginar el hecho de que si no consigues un sí de parte del Estado, de parte de cualquier entidad que te va a apoyar, pues atrás tuyo pues hay bastantes personas que están confiando, ¿no? Entonces yo no me voy por vencido, y ese es el mayor miedo, ¿no? Entonces,
solo para finalizar, algo interesante. Mira, tú estudiaste en la Católica Derecho, te fuiste a Francia, estudiaste ahí algunas cosas, estuviste paseándote por China un poco, representando un poco cosas ambientales.
Sí, certámenes.
Regresaste a Perú y, digamos, tenías un futuro interesante, ¿vale? O sea, tú podías irte a algún lugar y hacer ganar, no sé, estar en la planilla de alguna asociación y tener un ingreso bastante fuerte. Pero no, decidiste, oye, ¿sabes qué? Me voy a Chanchamayo, voy a emprender por mí mismo, voy a coger todos mis ahorros y me voy allá a la chacra, como dices tú, ¿vale? En ese momento en que tú decías, tenías una opción, seguir por lo corporativo, y la otra opción de emprender, ¿en ese momento te dio miedo? ¿Tuviste alguna duda de que te pueda ir bien?
Sí, pero lo que pasa es que la parte económica, yo creo que es algo, es un medio, ¿no? No lo veo como un fin en sí. Yo creo que se puede hacer. Y lo bueno que de la decisión que he tomado ahora y con la que estamos compartiendo con ustedes es que uno mismo administra su tiempo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, hoy quiero hacer esto y lo voy a hacer, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que yo estoy viviendo una vida que realmente voy a recordar, pues.
Excelente. Creo que ese es el mensaje final.
Así es. De,
en tu vida haz algo que te dé gusto y hazlo ahora y hazlo por ti. Bueno, Néter.
Muy bien, Jean-Pierre Manchego, siempre bienvenido. Esta es tu casa, mi estimado Jean-Pierre. Gracias por acompañarnos, por darte el tiempo de viajar desde Oxapampa. Y ya sabes, te estimamos mucho y que sigan los éxitos en Prodeso. Nos vamos con nuestra siguiente secuencia. Agéndate Emprendedor.
Agéndate Emprendedor.
Esta semana en Equipo.
Esta semana te invitamos a participar en los siguientes eventos. El lunes 23 de noviembre, desde las 7 de la noche en Toulouse-Lautrec, se realizará el conversatorio Fondo de Emprendimiento Israel de Startup Action, dirigido por el embajador de Israel y representantes de la embajada misma, sobre experiencias exitosas de startups. Participan el director de innovación de Produce, el señor Alejandro Bernaola, el Amparo Navarte de Kulki Post, luego Renzo Sánchez de Ati Games, luego José Estegarra y Tatec y Gonzalo Resolló, Vecinos 360. El 26 de noviembre, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se llevará a cabo San Marcos Challenge, importante iniciativa y oportunidad para todos los emprendedores del país de dar soluciones a problemas reales lanzados el día de hoy por empresas como Cedapal, Cogorno y Filasur. La fecha máxima para postular tus ideas será el 20 de noviembre y cualquier consulta puedes escribir a proyectos@ciesanmarcos.com. Si quieres mayor información sobre estos eventos, puedes visitar la página web www.equipo.p. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Estás?
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
Me escucho, te cuento.
Dime.
Hay una tumba en el medio de la laguna de Huacachina.
Ah, super, no te sabes esta.
¿Qué?
Una mujer llora en las carreteras del centro de Lima.
No, yo tengo una mejor. ¿Qué? Hay un tunche que camina cada noche en el túnel de la herradura.
Pero, ¿sabías que si pasas por las 12 de la noche en el túnel te vuelves ardilla?
Oye, men, yo hice un perro araña.
¿Dónde?
Que no te inventen historias. Nosotras tenemos las verdaderas. Desde el tercer piso, escúchanos todos los martes a las 7:30 en Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay, no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho...
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Thank you.
Somos con Emprende con Equipo.
Muy bien, y aquí estamos de regreso en Emprende con Equipo, desde Zona PUC, la radio online de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y muy bien, y hace un instante entonces despedíamos a Jean-Pierre Manchego de Prodeso. Y ahora nuestro siguiente invitado ya está con nosotros, Martín Maguiña, del grupo CIDE. CIDE con S, no CIDE con C. CIDE, Sinergia y Desarrollo.
Sinergia y Desarrollo.
Así es.
Desarrollo.
¿De dónde son? De la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y ellos están dedicados a un tema bien interesante, que es la capacitación de jóvenes estudiantes que requieren especialización en proyectos, temas de investigación, en fin, gestión pública. Así
y
que
turismo, todo es, ¿no?
Exacto, y turismo. Así que con Martín Maguiña le damos la bienvenida y los aplausos y los vítores, y como debe ser aquí, para darte como debe ser el mundo. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
Bueno,
un gusto volver a verte.
Gracias, gracias también, Néter, por la invitación. Y
no, por favor, bueno, equipo.
Agradecer por estos espacios, ¿no?, que nos das para poder difundir nuestros emprendimientos y que la gente también conozca, ¿no?, nuestro esfuerzo, que conozca nuestra pasión, lo que estamos haciendo, ¿no? Más bien agradezco y sigo siendo tu fan. Para el siguiente taller también estoy presente.
Bueno, Martín es un asiduo asistente, ¿no?, a los talleres de habilidades emprendedoras.
Claro. Que,
bueno, tú y tus compañeros,
el
¿no?
Tour de Néter.
Sí, exacto, sí, el tour de Néter. Bueno, la primera pregunta de Enrique, quien te habla, es oye, pero cuéntanos en realidad, pues, ¿cómo comienza precisamente tu pasión por CIDE? Con ese, Sinergia y Desarrollo.
Claro.
¿Cómo así creas CIDE?
¿Cómo nace ese clip emprendedor? A ver.
Bueno, yo creo yo que todo nace de una necesidad, ¿no? Uh-huh. Y de una problemática también. Como estudiante, ahora ya soy egresado ya, por titularme. Y bueno, nosotros, bueno, yo soy de la Universidad de Villarreal.
Así es.
De la especialidad de Administración de Turismo. Uh-huh. Y a veces vemos muchas carencias, ¿no? En el tema académico, en el tema de la malla curricular, bueno, etcétera, ¿no? Temas que no voy a entrar a detalle.
Ajá.
Pero de que vimos una necesidad, ¿no?, de poder capacitarnos. Por ejemplo, así te comento este tema así rápido, ¿no? Por ejemplo, nosotros llevamos un curso que es de gastronomía turística.
Gastronomía turística.
Pero,
¿te enseñan a cocinar?
Pero ¿dónde vamos a practicar si ni siquiera hay laboratorio?
Ah, ¿no hay laboratorio?
Claro, pues entonces, ¿cómo nació la idea?
Identificaste una oportunidad.
Sí, y dije, bueno, pero hay chicos de mi salón que quieren especializarse en el tema de hotelería. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos de la universidad. Yo justamente me contacté con un profesor especialista en este tema de servicios, ¿no?
Mm.
Y dijimos, mira, podemos hacer esta oportunidad, ¿no? Lo llamamos al profesor, lo contactamos y es tanto y lo vendimos. Y salió bien.
¿Te pusieron de acuerdo?
Sí, mitad. Y todos llevamos el taller y así nació, así empezó.
Y después, en las aulas entonces.
Sí, ¿no? En las aulas, así nació de esa necesidad que...
¿Y ese fue el primer taller que se hizo con ese profesor invitado?
Sí, sí, pero todavía no había nada formal, no éramos empresa.
¿Qué
todavía,
tema fue,
¿no?,
te acuerdas?
Calidad de servicio.
Calidad de servicio.
Calidad de servicio.
Eso falta bastante, nuestras pequeñas, medianas empresas. Ya.
Sí, falta bastante.
¿Y qué tal? ¿Qué tal el resultado de aquel taller? ¿Qué recuerdas?
El primer taller fue muy exitoso.
¿Ya? ¿Alguna anécdota
muy bien? Bueno, lo único que sí nos decía las... Aparte de que años anteriores también realizamos como estudiantes el tema de conferencias, ¿no? Nosotros como estudiantes salíamos y tratamos nosotros de traer a los mejores y que ellos nos enseñen y cómo es el campo en realidad, ¿no? Porque la universidad solamente para nosotros eran las cuatro paredes y punto. Claro. Y no, pues nosotros queríamos salir más allá, ¿no?
Ellos decidieron romper esquemas, salir de la caja.
Sí, sea, para mí emprender es salir del statu quo.
Claro,
no
claro,
ser
claro.
conforme,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí.
lo que hay.
Prácticamente quebraste la zona de confort que en ese momento tenías en tu aula, ¿no?
Así fue, así nació. Claro. Y de ahí nos cambiamos un poco de rubro, de mirada del turismo, y nos fuimos más por el tema de gestión de destino.
Gestión del
de
destino, ¿qué significa eso?
¿Qué es eso?
Ya,
cuéntanos.
Bueno, primero que nada, para todos los que nos están escuchando, y de repente ya muchos lo han dicho, ¿no? De repente turismo solamente lo ven el tema de hotel, agencia,
viajes,
restaurantes, viajar.
Claro. Ahora ya
el turismo. El que estudia turismo, ¿no?, cree que, y es más, hay muchos chicos que dicen, no, este, piensan que van a estudiar turismo y van a ser turistas.
Claro, o viajar, viajar, viajar y viajar, claro.
No, de repente guías. Te suene
irónico. Hay ese estereotipo, ¿no?
Hay ese estereotipo, ¿no? Entonces, aquí nace lo que es el tema de gestión de destinos. Nosotros también hicimos un proyecto con Churín, con una ONG alemana también, en el tema de inventario y en el tema de capacitación a los empresarios para allá, para Churín. Y siempre te dicen, el empresario que es de turismo tiene que tener otra mirada.
Claro.
Porque él tiene que desarrollarse dentro del destino turístico, o sea, del lugar a donde va a visitar. Un turista no va por el restaurante, no va por el hotel, no va por la agencia, va por el lugar, por el destino. O sea, por ejemplo, si tú vas a Puno, ¿por qué vas? Por el lago Titicaca.
Priorizar la zona,
no vas por
el terreno. Claro, claro.
Y el turismo es como la gallina de huevos de oro. Si tú matas el atractivo, contaminas el lago Titicaca.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué está sucediendo? O depredas mucho el atractivo turístico, se pierde eso. Y todos los empresarios que están alrededor de ese atractivo se quedan en nada, ¿no?
Y de gestión del destino es uno de los temas que ustedes
que tocamos,
hacen hincapié.
Que es el tema, el tema base. Es el tema base.
¿El tema base?
Sí, es el tema base para poder desarrollar.
Gestión pública y privada también veo aquí. También es parte de su...
justamente, ¿no? Ahí nace la palabra sinergia.
Exacto.
Justamente cuando llevamos el tema del taller de liderazgo.
Ajá.
Y de sinergias, ¿no? Crear sinergias.
Así es, la suma de todos, ¿no?
Porque nosotros, por ejemplo, yo también he trabajado por el lado privado, ¿no? Y cuando hablan de la competencia, lo ven como si fuera algo malo, ¿no? Ay, no, ¿qué está haciendo la competencia? Pero en el tema de turismo, no. Por ejemplo, te doy un caso así
práctico. Real y concreto.
Real. Hoteles que estén en un lugar. Por ejemplo, si todos los hoteles se unen y compran en cantidad sábanas o colchones o qué sé yo, es mucho menor el costo y pueden compartir entre ambos, ¿no?
Sábanas.
Y es más, si es que todos los empresarios de un destino o de un producto turístico, como se dice también, trabajan todos en conjunto, todos van a crecer, ¿no? O sea, todos tienen que hacer esa fuerza de sinergia, ¿no?
La mano, claro que sí.
Porque
sí,
el turista,
claro,
¿no? Llega a la zona, claro. El turista interactúa con... Hay la posibilidad, claro, con todos, que interactúe con todos.
Todos deben manejar un mensaje más o menos común.
Claro.
Así es. Sí, 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 sí. Efectivamente, es súper importante lo que nos cuentas. Reiteramos, estamos con Martín Maguiña del grupo CIDE, Sinergia y Desarrollo. Gente, por supuesto, que ha emprendido y sigue emprendiendo en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y además, o sea, Equipu.
Con Equipu, también, están trabajando, sí, con Equipu.
Claro, red de
emprendimiento. Están desde Equipu ya hace un año alrededor.
Sí, me ya tiempo, ya. Sí, tiempito.
Mira, esto nació en el aula, trabajaban, que tenían las ganas de salir, contrataron a un profesor, contactaron a él, hicieron ese primer taller. Y luego empezaron con talleres propios. ¿Cuándo nace CIDE?
Ya, CIDE, bueno, así con todos mis amigos, socios.
Porque dijimos, CIDE es una empresa ahora.
Sí, ahora somos una empresa. Somos
cuando nace
una
formalmente.
Sociedad anónima cerrada, formalmente. Justamente estuvimos en quinto año, último año de la universidad, y dijimos, bueno, entonces, justamente cuando decidimos nosotros salir de la universidad, se nos presentó algo, otras ofertas laborales también, ¿no? Trabajé también para parte del sector público, para parte del sector privado, y ahí justamente dijimos, depender de alguien, ¿no? O sea, no queríamos depender de alguien, o sea, algo así, ¿no? Por largo plazo,
claro,
sino
ustedes mismos
queríamos hacer nuestros propios jefes. Y fue así cuando dijimos, ya, ¿saben qué? Mañana nos formalizamos. Ya, y así nos fuimos al todo. No sabíamos tema de contabilidad, por ejemplo, o muchas cosas que todavía aún carecemos.
Pero aprendieron cosas
pero
en el camino.
En el camino se aprende. Y en la cancha más todavía. El profesor te puede decir muchas cosas, pero la realidad es otra, pues, ¿no?
Bueno, ustedes mismos.
Y nos arriesgamos. Y es así.
Su zona de confort.
Y es así. Interesante. Y es así. Nos arriesgamos, no. Y es más, hay muchas. Los emprendimientos actuales que tenemos, sí hemos invertido fuerte, sí. Pero yo con mis colegas nos decimos, bueno, invertimos tanto. Si caemos, caemos, pues, ¿no? Si ganamos, ganamos también. Pero
bueno,
si no, seguimos
caes,
para adelante,
levantas,
pues, ¿no? Claro,
si caes,
me levanto y seguimos para adelante, ¿no?
¿Cuántos son ya ahorita, en este momento?
Nosotros, más
en
bien.
CIDE.
Nosotros, más bien, cuando empezamos, éramos como 10, más o
ya,
menos.
Y ahora ya. Son
pero ahorita
30.
Somos 5.
Sí, ¿qué ha bajado?
Ha bajado.
Pasó? Han tirado la toalla y no la han recogido.
Se están quedando con los
sino que
héroes.
Nosotros,
exacto,
cuando estábamos dentro de la universidad, lo veíamos más como un término de estudiantes, ¿no? En conjunto. Pero ahora como empresa, nos estamos quedando los socios y nos estamos quedando con unas cuantas personas más.
Quédate con las cuantas personas más un instante, nos vamos a nuestro tip y ya regresamos con Martín Maguiña. Seguimos con más Sinergia y Desarrollo.
¿Cómo hacer el pitch perfecto en 5 pasos? Primero, optimiza tu diseño. El pitch nace con el objetivo principal de ayudarte a conseguir dinero para tu proyecto, por lo que debes esforzarte en realizar una presentación con un diseño personalizado. Los contenidos visuales logran más impacto que los textos. Segundo, incluye estos 10 elementos: la empresa y su visión, el problema, la solución, la oportunidad, el producto o servicio, el equipo, el modelo de ingresos, la competencia, las finanzas y la pregunta final. Seguir este esquema te ayudará a guiar tu discurso por el buen camino y a estar preparado ante cualquier pregunta. Luego, centrarse en las finanzas. Uno de los puntos más importantes de tu pitch y que más interesa a tus potenciales inversores son las finanzas. En cuarto lugar, utiliza el PDF. Si quieres o tienes la intención de distribuir todo lo relacionado con tu pitch, hazlo en PDF. No permitas que los problemas de formato u otro tema arruinen tu proyecto. Y por último, la calidad mejor que cantidad. Es tentador pensar que cuantos inversores contactes, más dinero obtendrás. Pero no siempre es así. No pierdas el tiempo, investiga e invita a tu pitch a aquellos inversores que ya tienen algún momento o alguna relación con el nicho de tu mercado. Lo importante es que antes de enseñarles tu idea, te asegures de que vayan a estar interesadas en ellas. Dominar el arte y la ciencia del pitcheo es difícil. Sin embargo, si sigues estos 5 sugerencias, tendrás una base sólida para la que puedas comenzar. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Te suena conocido? Entonces es porque naciste en los 90s, de Generación 90s, todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí, en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Regresamos con Emprende con Equipo. Muy bien, y estamos por supuesto atentos a las redes sociales. Síguenos por supuesto en vivo.puc.edu.pe/zonapuc, la radio online de la Universidad Católica. Y seguimos con Martín Maguiña del grupo CIDE, Sinergia y Desarrollo, estudiantes y egresados también, ¿no es cierto?, de la Universidad Federico Villarreal, ¿no?, que trabajan en temas de capacitación, sobre todo de gestión del destino. Esa, la verdad, que ha sido bien, bien interesante. Muy bien, nos estabas contando, empezaron 10 y ahora, sí,
ahora son 5.
¿Por qué ese cambio?
¿Se formalizaron 5 en CIDE?
Sí.
Los 5 son socios de la CIDE SAC.
Los 5 nos vamos a la cárcel, todos.
Los 5 son los héroes, como decía Enrique, en realidad, ¿no?
Los que quedan, claro, los que permanecen y los que prefieren dejar la zona de confort. Y eso es una pregunta que justo va relacionado con lo que Néter decía. Porque obviamente, justo como le comentaba al invitado anterior, terminas la universidad con tantas actividades, haciendo cosas, con un futuro interesante, porque te podías ir, ya estabas en la empresa insertada y estabas con el sueldo fijo de cada fin de mes. Uh-huh. Pero no, deciden, oye, ¿sabes qué? Vamos a trabajar por nosotros, vamos a hacer nuestra propia empresa. No sabemos cómo nos irá, pero vamos a hacer de que nos vaya bien. En ese instante que se deciden a dejar la empresa privada y decir, vamos a hacer la nuestra, te da ese miedo de dejar la zona de confort. ¿Qué sentiste? ¿Y cómo te animaste a romper y a irte hacia la empresa propia?
Bueno, fue claro que es complicado. Por un tema de que obviamente todos necesitan ingresos fijos, obviamente. Pero a veces uno ya está cansado de ver tantas cosas que de repente no le gusta donde están trabajando, o de repente no le parece bien cómo se están llevando las cosas, ¿no? Pero bueno, fue una decisión difícil, sí, de cada uno. Y es más, hasta ahorita nos está costando, ¿no? Hasta ahorita nos está costando, pero como nosotros, nuestro primer pilar, más que todo, es que lo que verdaderamente nos hace feliz, ¿no? Lo que verdaderamente me satisface a mí como persona es de que venga alguien y me diga, Martín, gracias, porque este curso, este evento estuvo muy bueno, he aprendido un montón y también pude haber hecho mis contactos, ¿no? Y para mí eso es más grande que el tema económico, sinceramente.
No,
el tema económico viene después, ¿no?
Pero es que cuando hagas algo que te apasione todos los días, un año, dos años, en algún momento el tema económico va a llegar. O
sea. Sí, eso sí. Hemos estado un año así, full esfuerzo. Cuando comenzamos con conferencias. Todo era costo, ¿no? Pero ahora, después de ese gran esfuerzo, estamos viendo esos frutos. Este año estamos viendo esos frutos, esos resultados, y para el siguiente año estamos pensando hacer muchos más proyectos, hacer cosas más nuevas dentro de nuestro sector, que es un, y es más, es específico, ¿no? Y queremos hacer grandes cosas, ¿no? Pero así como te digo, ¿no? O sea, y todos los que nos están escuchando, si tienen esa iniciativa, si quieren hacer algo diferente, háganlo. Yo estoy seguro que no se van a arrepentir.
Arriesguense, ¿no?
Claro, tienen que arriesgarse.
Definitivamente, ¿no? Esa es la lección, ¿no? Siempre decidir por hacer, claro, algo que te apasiona.
Y ahora, respondiéndote, sí, Néstor, sí, también la pregunta, ¿no? Porque éramos menos.
Muchas gracias.
Sí, ¿Qué pasó? Bueno, nosotros, bueno, dentro de turismo, es bien amplio. Y hay una problemática, por decirlo así. Por ejemplo, si uno es médico, toda su carrera, y la mayoría de las universidades prácticamente tienen casi la misma malla curricular. La diferencia, o sea, es al último, donde se especializan. Para el abogado, abogado, ¿no? Pero en el tema de turismo nos han puesto denominaciones, pero gastronomía, hotelería, administración de turismo, es administración de servicios turísticos, o sea, una infinidad de nombres. Turismo sostenible. Es bien amplio. Es tan amplio que los chicos, cuando terminan la universidad, no saben a dónde se van a ir o qué cosa van a hacer. Hay hasta mallas curriculares donde tema de turismo, hablan tema de servicios y le están enseñando también temas de gestión, como son antropología, sociología, inclusive, como la Universidad Científica del Sur, por ejemplo. O sea, hay infinidad. Y al final sales de la universidad sabiendo casi todo, creo, pero al final, ¿qué cosa vas a hacer?
En la práctica, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar, ¿no?
Y dentro de nosotros, lo que tratamos es que vean a qué se van a especializar, ¿no? Dentro de gestión hay
focalizarlos,
varias.
Ayudarlos a encontrar el punto.
Ayudarlos a encontrar.
Qué bien.
Hay varios de nuestros compañeros.
Guiarlos, ¿no?
Sí, exactamente.
Estás haciendo una buena
labor.
Hemos
hecho tema de servicios, hemos hecho tema de gestión. Nuestros compañeros que estuvieron con nosotros ahora ya están en el tema hotelero también. Hay unos compañeros de nosotros que están trabajando para allá.
Y ustedes los han ayudado, como CIDE, ¿no?
Sí, y sí, nuestra, sí, premisa de nosotros es emprender. Y un, exacto, líder tiene que enseñar a los demás a ser líderes.
Claro, tener la suficiente visión.
Hay varios chicos de nuestro grupo que cada uno, que ellos mismos han formado ya su propia empresa o su propio grupo estudiantil también, ¿no?
Así es.
Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no?
Martín, ponte la mano en el corazón y respóndenos a esta pregunta. Ya. ¿Qué errores has cometido como emprendedor en este camino y no volverías a hacer nunca más?
No volvería a hacer nunca más.
Todos tenemos errores, sí, pero dime, ¿qué errores has cometido en este camino?
En el inicio de CIDE.
En el inicio, creo yo que a no planificar.
Ajá.
No planificar, la verdad que...
No lo volverías a hacer, ahora planificarías.
Nos tiramos a la piscina y...
La pasión fue demasiada.
Se fue demasiada y...
Muy vehementes.
Uno pasión.
Por ejemplo, el segundo que hicimos, el segundo evento fue, pero así, una cachetada, pero... Fue mal.
Te despertó ahí.
Sí, ahí fue donde dijimos, ¿qué pasó? No nos planificamos bien. A veces culpamos a los demás de los errores, entonces toda esa cuestión, pues, ¿no? Y bueno, pues sí, pero todo eso se va puliendo, creo yo, con el tiempo, ¿no? Pero es por eso que terminando este curso que ya tenía, que comienza mañana, que nosotros tenemos un curso ya mañana.
¿Qué se llama?
Gestión estratégica del turismo en áreas naturales protegidas.
Uh-huh. Nuevamente.
¿No? Sí, y tenemos sinergia con la CERNAM y con ACTAE también, ¿no? Que lo estamos haciendo mañana.
Gestión estratégica de...
Del turismo en áreas naturales protegidas, ANP.
Entonces no volverías a cometer este gran error de no planificar.
Sí.
Mensaje, planificación.
Planificación.
Planificar.
Sí.
Bueno, te tiraste a la piscina, pero aprendiste.
Sí.
No,
sí,
las lecciones siempre son mejores.
Absolutamente.
O sea, las lecciones se aprende más cuando las vives que cuando te las cuentan, definitivamente.
Claro, sí.
Ahora ya estás más fortalecido.
Cuéntanos un poco,
¿no?,
sobre cuáles han sido estos proyectos o estas actividades que han realizado y cuáles han sido los resultados que han tenido. ¿Qué charlas han hecho? Porque nos has contado ahora que mañana empieza un taller.
Sí.
Hace poco hicieron el de gestión de...
De gestión del turismo de turismo responsable.
Destino, de turismo responsable. ¿Están haciendo una serie de talleres adicionales? ¿O han realizado una serie de talleres adicionales?
Ah, ya, sí. También el tema de gestión pública en el turismo. Lo realizamos con el ex viceministro de turismo, con José Miguel Gamarra. Que le mando saludos también.
¿Ahí específicamente qué les enseñan? Así, aterrizando.
Bueno, en el tema de que cómo es que se planifica desde el lado público.
Ok.
Cómo se gestiona y se direcciona el tema de la articulación pública y privada,
claro,
de un destino.
Es un dolor de cabeza, ¿no? Qué bien. Ustedes se lo ponen en fácil, los capacitan así.
Sí, los capacitamos y decirles la verdad, ¿no? Cómo es que funcionan las cosas.
Exacto. Martín, sí. ¿Cómo te ves en 5 años? Para CIDE, Sinergia y Desarrollo.
Para CIDE...
¿Qué te gustaría alcanzar?
Me gustaría ser una institución de prestigio que sea reconocida por la calidad y por la innovación que nosotros hacemos, porque nuestra propuesta de valor está en lo diferente que hacemos. Y es más, ningún curso hemos repetido.
¿Ah,
todos
sí?
Han sido nuevos y siempre nos preguntan, ¿y cuándo lo vuelven a hacer? ¿Cuándo lo vuelven a hacer?
Y
es
justo,
la única vez que lo hacen.
Justo te iba a preguntar eso.
Ese es su marketing. No habrá más.
Si haces un curso una vez, a veces es tan bueno que se pasan la voz. Obviamente dicen, oye, el curso que hizo Martín está buenísimo. Entonces, quizá en algún momento se volvería a hacer, ¿no? Debería volverse a hacer, quizá.
Sí, pero la verdad que quisiera ser una institución, ¿no?
Exacto.
Y poder trabajar también, ¿no? Así ya.
Qué interesante. Interesante el tema, Martín. En realidad nos has enseñado un poco más sobre el tema de turismo.
Gestión del destino.
Ese ha sido el concepto clave el día de hoy.
Nos vamos, querido Enrique, y por supuesto, querido Martín Maguiña.
Te agradecemos
todo el éxito para el CIDE, para Sinergia y Desarrollo. Y ya sabes, esa es tu casa. Aquí está Equipo a tus órdenes. Y nosotros, Enrique, nos despedimos hasta el próximo viernes, donde tendremos también nuevos invitados. Sorpresa. ¿Sí o no, Carlita? Claro que sí. Gracias, Úrsula, muy amable. Muy bien, ya viene Enrique. ¿Quién es?
Fútbol y noventas.
Hasta el viernes.
Hasta el próximo viernes.